yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Hola, ¿qué tal? Empezamos con Más allá de Orión, un podcast sobre tecnología, tendencia, futuro y posibles horrores. Yo soy Carlos.
Yo soy Erich.
Pues nada, después, como prometido es deuda, después de dos semanas, aquí estamos otra vez, ¿no?
Cumplimos nuestras promesas.
Siempre, 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 como los Lannisters, ¿no? Un Lannister siempre... Joder, es que estoy disfrutando como muy de Juego de Tronos.
Lo que tú digas.
Y van a salir muchas referencias. ¿De qué vamos a hablar hoy, Erich?
¿Vivimos en un fetichismo digital?
Sí, y luego la cosa... Le intentaremos dar vuelta, ¿eh? Pero fetichismo...
Sí, la gente en este momento estará flipando.
Sí, fetichismo, claro. Yo se me ocurrió la palabra escuchando un... leyendo un texto y luego escuchando un podcast. Y fue como, ah, qué buena idea esta, ¿no? De haberle dado significado a esos objetos inanimados, ¿no? Como... y pero luego cada vez que lo he contado la gente se ha imaginado que íbamos a hacer un prólogo de 50 sombras de Grey.
Un rollo sexual total, sí.
Cosa
la gente
que no.
Se le ve en la cara. ¿Vais a hablar de eso?
¿En serio? ¡Hala, qué morboso! Y no pues, o sea, visto también como la expectativa que ha generado, podríamos haberlo hecho.
Lo que también hemos hecho es, hemos ido a Google,
sí.
Hemos buscado fetiche, porque vamos a hablar de que es un fetiche y tal, le hemos dado a la pestaña de imágenes y, bueno, podemos entender las reacciones
sí,
de la
o sea,
gente.
Sinceramente que sí. Bueno, en realidad hay como una explicación bastante sencillita.
¿De dónde viene esto, Carlos? ¿Por qué hoy estamos haciendo
esto? En realidad
este
esto es un rant en toda su esencia. Recientemente se me ha roto mi móvil. Yo siempre, no sé por qué, desde que me compré una vez un Samsung, pues a partir de ahí empecé a comprarme los que hacía la propia Google, ¿no? Pues los distintos Nexus y tal. Y bueno, pues me había convertido en un pequeño fanboy indirecto, sin que yo tampoco fuera así como muy visceral, ¿eh? No era como, bah, sí, me voy a comprar siempre Android, pero era como el que me...
Porque lo de Google siempre es lo mejor y lo demás es una mierda. No, sí. No has llegado a...
No llegué a ese punto, y además que como el desengaño este de Don't Be Evil ya se me quitó hace tiempo, ¿no?
Pero bueno, sí que... cuando votabas con tus euros, ¿no? O sea, tú comprabas esos teléfonos.
Claro, y entonces de repente, recientemente se me ha muerto el último Nexus que tenía, el 6P, que bueno, que me ha durado 3 años, ni tan mal. Y de repente dije, va, pues me tengo que comprar un nuevo móvil. Y claro, ¿qué me compro? Y entonces, bueno, pues el Pixel 3. Y claro, pero el Pixel 3, por el coste que tiene en comparación a lo que hay en el mercado, pues fue como el clásico este de la pasta, ¿no?
¿Cuánto cuesta?
Pues en torno a los 1.000 euros, porque según la configuración que le compres, pues sale eso, en torno a los 1.000 euros. No, un poco menos, ¿eh?
O sea, por 1.000 míseros euros y no te lo vas a comprar.
Tío. Claro, y ese y eso fue, ¿no? En uno de estos paseos que iba andando así como de tranquilo, ¿no? Como un paseante cualquiera. Dije, joder, todo lo que supone, ¿no? Una decisión tan chorra como la de gastarte 1.000 pavos en un trasto, ¿no? En un trasto que a su vez te lo has creído que lo necesitas, ¿no? O sea, entonces se me revolvió ahí como toda una serie de cuestiones alrededor de la importancia que le estamos dando a según qué objetos. Y viéndolo un poco más en profundidad me di cuenta que era una cosa más seria que obviamente a la que hemos rebuscado más personas han hablado, ¿no? Y entonces ese concepto del fetiche, ¿no? Como ese elemento inanimado que le damos vida propia es algo que resulta que es consustancial casi en nuestra vida diaria, en por lo menos los que nos movemos en este mundo más de lo digital o del gadget, ¿no? Entonces, sobre esa idea, pues, seguidamente, conforme me llegaba esta reflexión de decir todo esto, ¿por qué no me he podido comprar un Pixel? O ¿por qué no me quiero comprar un Pixel? Pues surge como... me surge la historia y entonces le mando un WhatsApp directamente. Oye, el tema este que íbamos a hablar de la sociedad del rendimiento, no. Vamos a hablar de...
Ya tengo tema para el próximo podcast.
Estoy enfadado porque...
el fetichismo digital. Yo, ¿what?
Sí, entonces...
¿qué?
De esto se trata. Entonces... Sí que creo que es importante como, como ese punto de arranque, ¿no? De cómo al final la manera y el lugar donde vivimos nos generan cosas que pensábamos en un principio que eran como irrelevantes, pero que luego sí que tienen su relevancia, ¿no? Al final, sobre todo en lo tecnológico, en el mundo del gadget, es determinante el como el deseo que le hemos dado a según qué objeto, ¿no? Yo creo que la marca Apple ha sabido perfectamente cómo recoger toda esa historia, ¿no? Pero bueno, igual vamos por partes, ¿no?
Sí, igual lo primero sería, porque ya has deslizado tú esa definición, ¿qué es un fetiche, ¿no? Porque probablemente a muchos os suene, a nosotros no, por supuesto, a un rollo sexual, pero la definición de fetiche, pues es eso, es un objeto inanimado que tiene vida propia. ¿De dónde viene todo eso? Pues tú habías mirado y tiene su historia bastante.
Sí, me he encontrado varias cosillas, varias relaciones curiosas, ¿no? Una de ellas es que, bueno, un artículo. Bueno, todo esto lo dejaremos en la descripción del podcast, todos los enlaces, para así intentar poner un poco más de orden a. Que además algunas personas nos lo habéis recomendado. Y bueno, una de las cosas que descubrí en uno de los artículos es que viene de la palabra, de una palabra castellana que es hechizo. Y del siglo XV. Entonces, como esa palabra se va mutando, ¿no? En estos procesos de uso de unos y de otros, al final lo cogen los portugueses, le dan su estilo así como más meloso, que yo no voy a intentar describir. Y luego ya es cuando lo cogen los franceses y le dan como ese tono, que igual por eso también tantas fotos en internet de lo que del asunto, ¿no?
Es culpa de los franceses.
Siempre.
Nos dicen cualquier cosa y suena sexual, ¿no? O sea,
sí que estos portugueses, sobre todo cuando empiezan a navegar y a descubrir espacios en África y empiezan a encontrar esos ídolos que luego se convierten en elementos propios de sus propios viajes, es ahí donde se empieza a hacer esa relación, ¿no? De algo esotérico, ¿no? De algo que tiene que ver con la magia. Y entonces en la relación con el concepto del hechizo, ¿no? Pero a su vez el concepto del hechizo viene de una derivada del hacer, que curiosamente otra de las derivadas de relativo al hacer es la técnica. Entonces igual hilando muy fino, estamos, pero
bueno,
es como de estas búsquedas que vas hilando, ¿no? Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, otro de los que más trabajó este concepto y que eso es otra de las sorpresas, ¿no? De donde viene un poco como el interés de tratar este tema, es que el propio Marx, en el capítulo 4 del Capital, hace mención específica a la mercancía del fetichismo, ¿no?
Sí, rescatando una frase, está bastante bien, por cierto. Dice: a primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas.
Sí, hay un... O sea, pues eso, el señor este en su intento de... Que debe ser como en una segunda parte más de su época, ¿no? En su intento de entender en qué nos iba a situar el capital a nuestras propias vidas, pues llega a esta conclusión, ¿no? Llega a la conclusión de que la propia manera de alienarnos del concepto del trabajo, o la propia idea misma de los objetos que están asociados a lo que vamos produciendo, pues van a tener como una profundidad mayor que la que en un principio a priori parece, ¿no? Y bueno, nos hemos puesto igual un poco densos, ¿no? Pero
para empezar,
así como lleváis muchos días, dos semanas, pero muchos días entre medias esperando esta densidad, lo que me parece curioso es que de muchas de las conversaciones que hemos ido teniendo en los distintos podcasts, al final sí que acabamos hablando muchas veces de ese elemento como inanimado, que lo podríamos hablar de eso, ¿no? Del móvil que no me he comprado, o que podría ser incluso esa app que usamos, ¿no? Que también hablábamos antes, ¿no? Y todo esto nos da una relación como bastante curiosa, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación y luego la derivada de esa situación, ¿no? Uh-huh. Entonces,
bueno, en el capítulo que hicimos sobre el smartphone dedicado, ya vimos la potencia y el protagonismo que tiene en nuestras vidas pues un cacharrillo que era, pues eso, era un gadget, ¿sabes? Un tema como tecnológico y tal, pues es que ya no lo es, ¿no? Primero, la penetración que tiene a nivel mundial, cuando hacíamos ese capítulo hablábamos de unos números, pero los últimos que he leído son todavía más bestias. O sea, yo creo que se habla de 4.000 millones de dispositivos en uso, o sea, prácticamente, o sea, más de la mitad de la población mundial tiene un smartphone, ¿no? Y además, si dejamos fuera niños y tal, pues eso, un porcentaje muy, muy, muy alto. Y es algo que hace, pues eso, apenas 10 años.
Claro.
Entonces, es algo tan íntimo, es lo último que miramos antes de acostarnos, lo primero que miramos al despertarnos, y toda la mediación, ¿no?, que nos hace de las relaciones sociales, de cómo nos informamos, pues es que es muy bestia. Entonces, claro, es normal que si ya desde los tiempos antiguos la relación que tenemos con alguno de los objetos es de asignarle una personalidad o lo que sea, ¿no? Pues con el smartphone, pues claramente. Entonces la relación con ella es más de, ¿sabes? Tenemos un apego, tenemos un cariño, pues que va más allá con decir, ah, pero esto, si esto es un trozo de silicio y de metal, ¿no? Bueno.
Claro, y también en relación a otras conversaciones del podcast, todo está pensado. O sea, no hay elemento del móvil que no tenga una explicación previa, ¿no? Que alguien no le haya dado una intención. Una de las cosas que rescato de estas búsquedas, de esta investigación, es el concepto de que cada vez nos hemos deshumanizado más a las personas, ¿no? Hemos... El concepto clásico este de recurso humano, ¿no? O sea, somos cada vez como más impersonales, incluso se buscan casi como los mecanismos para ser más impersonales, pero a su vez estamos personalizando más a los objetos, ¿no? Hasta el punto de darle incluso una voz humana, ¿no? Como está pasando ahora con todos estos asistentes, ¿no? Entonces, en el caso del móvil, que yo creo igual es fácil de visualizar porque es el más omnipresente, como dices, ¿no, Arich? Al final todo el mundo tenemos un móvil, encima es un móvil personal y encima te identifica, ¿no? Es casi como... hubo varias conversaciones aquí. ¿Qué móvil te vas a comprar, no? Cuando anduve con la duda, ¿no? Entonces, pero te vas a comprar un Xiaomi, ¿no? Te vas a comprar un Pepephone, ¿no? Te vas a comprar... O sea, hubo ahí como distintas conversaciones de cómo te identifica la marca del móvil que te compras, ¿no? Pero como a su vez el propio mercado de los móviles ha tenido como una variabilidad muy considerable en estos últimos en estos últimos meses, ¿no? O años.
Yo diría que eso habla también del momento de madurez en el que está el smartphone. Es decir, lleva 10 años y al principio era algo como completamente novedoso, ¿no? Eso también desde el punto de vista de la tecnología, la adopción de la tecnología, cómo se vende y qué es lo importante. También hay una primera parte de los... innovadores y los early adopters y tal, que es como el delight, ¿no? Es como el sorprender. O sea, lo que la gente busca es que sea algo como sorprendente y tal. Entonces, a veces la propia tecnología da eso, ¿no? Luego, cuando se entra en una fase en la que ya la mayoría lo va adoptando, unos primero y otros después, también suele ser en etapas más o menos tempranas de la tecnología, y ahí es tema de funcionalidades, ¿sabes? Entonces la compra estaba guiada por, no, voy a este teléfono porque tiene una cámara mejor y yo necesito una cámara mejor, o este me da lo necesario pero es barato y tal. Y ya cuando no es cuestión de funcionalidades, pues entramos en otra etapa que es distinta y que igual probablemente estamos entrando en los móviles por lo que dices tú. Oye, me identifico con este móvil y tal. Entonces, ¿cómo se venden los coches? ¿Cómo se venden los perfumes? No, este perfume tiene... un poquito más de olor que el anterior. No, este perfume es oro.
Sí, pero lo curioso...
Es modernidad. Es tal, y con los coches lo mismo.
Pero lo curioso es que el tiempo, ¿no?, de duración... Bueno, pues eso tampoco lo... No tengo ningún dato real, ¿no?, para decirlo, pero... En este clásico debate, el capitalismo bueno, capitalismo malo, ¿no?, en el caso de que hubiera alguno del bueno. en ese caso... ese sistema productivo clásico que pudo venir del fordismo, ¿no?, de la fábrica clásica industrial del postfordismo, se puede aplicar ahora a la construcción de móviles, de poder crear esa marca, ¿no? Que yo creo que es otro tema que luego lo rescatamos igual, ¿no?, más en la parte de las inversiones. Pero, o sea, sí estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? Hemos llegado a una fase más de esa identificación con una marca, ¿no? Yo soy de Samsung, ¿no? Y hay gente que siempre se compra Samsung, como yo me podía comprar los de Google, ¿no? Pero los aceleres en el tiempo sobre esta materia son mucho más rápidos, ¿no?
Claro,
habrá gente que nos ha cambiado coche en 10 años, mientras que cuántos móviles con unos costes muy altos.
Y precisamente eso es lo que hablan muchos analistas, que habla del aumento de los precios del teléfono, porque la tecnología está más madura y entonces ahora probablemente las marcas pueden hacer teléfonos que no solo duren 2 años, sino que duren 4 o que duren 6. Y entonces eso puede explicar que uno se pueda gastar más dinero, porque yo leía uno que decía, bueno, igual hay que empezar a pensar en el móvil y en su precio por uso. Entonces, si ha aumentado tanto el uso del móvil y por tanto comparado con un móvil que te compraste hace 4 años, ahora lo utilizas el doble y además te dura el doble, pues estás obteniendo 4 veces su valor por tan solo el doble de precio, por tan solo 1.200 euros.
Entonces estás, ¿sabes?, consiguiendo...
También, o sea, claro, lo ves y flipas, ¿no? Sí. Y dices, hostia, 1.200 euros. La verdad es que tenemos unos cacharros que son alucinantes, ¿no? Ya de hace un montón de años se decía que eso, el hombre llegó a la luna con una capacidad de cómputo menor que la de un iPhone, ¿no? Pero un iPhone del de hace 5 años.
Claro, es que ahí es donde
con
está
el salto. Ahora, pues,
no ahí sé. Es donde está el salto, ¿no? O sea, uno de los enlaces que ponemos en la descripción, hay un gráfico en el que se ve pues el aumento de precio desde el 2011 a ahora, bueno, 2017 de hecho, y es importante el detalle del 2017 porque ahí ha habido un doble salto, ¿no? Y eso, ¿no? Desde el primer Note de Samsung que valía pues 500, que ya era una pasta, al de ahora, ¿no? El Note 8, que no es el último, como os digo, que vale 1.000 euros, pues como cada poco, ¿no?, se ha ido como incrementando. Y este sería como otro de esos elementos, ¿no?, que me daba ahí como para, ¿no?, vivimos en esa especie de fetichismo digital, ¿no? Igual todo esto tenía una especie de halo mágico que tampoco se sostiene, ¿no? O sea, recientemente otra de las noticias ha salido que no sé si también Samsung va a sacar su último móvil, sí, el Galaxy S10, que va a valer $1.600, ¿no? O sea, es como... incluso comprándote la mayor tuya hasta que vas a tener por la mitad. No, lo siento, estamos como tocando un límite.
Es difícil de justificar.
Claro, y entonces en ese punto de que es difícil de justificar es donde yo me encontraba, decir, no tiene ningún sentido gastarme tanto dinero por una marca, en mi caso, ¿no? Sí. O sea, en mi caso, por la reflexión.
La gente encuentra razonamientos sí. Eso. Hay otra gente que decía, oye, pues es por uso y tal, y entonces si para el elemento o el objeto más personal que tienes y que media todas tus relaciones y tal, pues a la hora de pagarlo por uso, si estamos hablando de 1 euro al día, no es para tanto, ¿no? Entonces dice, vale, pues eso.
Sí,
pues,
no, no, y no
sé. Si te dura 3 años, pues 1.000 euros, dices, hostia.
Sí, y no vale. Sé, y yo creo que...
O sea, te entiendo lo de 1 euro, pero es que son 1.000 euros, tío.
Y que aquí, o sea, y que estamos preparados de forma natural, casi natural no, pero sí de forma cotidiana, a entrar en este juego, sí, del consumo.
Claro, claro.
O sea, que justificarnos por comprar, en el caso nuestro, o por lo menos mío, de trastos electrónicos, es muy fácil. O sea, también leía hace poco a uno que decía que él se gastaba las cosas en las que más usaba, ¿no? O sea, para la gente que no le gustan los trastos es como la excusa perfecta para comprarte el portátil más chulo, para tal, ¿no? Porque como es lo que más usas, el móvil sería uno de esos elementos. Pero claro, como el proceso, el ciclo de producción y de innovación también se ha acelerado, pero en algunos casos no parece que tanto...
En el caso del móvil ha sido bestial, por eso lo que estamos diciendo. Es que hace 10 años casi no existía y entonces ha ido a una velocidad brutal, porque desde un punto de vista económico era como de repente descubrir el petróleo y ir a saco. O sea, porque yo creo que las marcas lo veían. Dicen, en menos de 10 años más de la mitad de la población mundial se va a hacer con uno. Entonces, ¿eso cuánto es en pasta? Entonces, a por ello, a saco. Entonces, toda la pasta del mundo para innovar, para comprar empresas, para mejorar, y a la hora de rebajar precios, pues los factores de escala ahí, pues a saco, ¿no? O sea, entonces, pues eso, se ha ido a un ritmo que probablemente, yo creo que la cosa es que ahora dices, bueno, ya hemos madurado más o menos la tecnología, ¿no? Entonces, el estar todavía sin terminar de madurar, yo creo que justificaba muchas cosas, porque la gente pues se podía comprar, cuando hicimos el del smartphone que salía año y medio o dos años de media en el que la gente se compraba otras cosas. Claro, pues porque probablemente se te quedaba que tu móvil de hace dos años es que no te daba las prestaciones que ahora dan todos los móviles. Entonces eso lo podía justificar. Pero ahora probablemente vamos a entrar en esto que, bueno, oye, ahora las cámaras tienen 12 megapíxeles. El año que viene vas a necesitar 24, si ya que no hay...
Sí, o sea, ahora se ha sacado la jugada de la inteligencia artificial para poder meterle el plus, pero que no aportaba. Claro, pero... O sea, que sí, le vas a sacar un filtro de Instagram, vamos, o del Snapchat. O sea, sí.
Por el camino yo creo que también vamos ganando cosas. En la última conferencia esta de Apple que presentaron como sus productos y tal, una de las partes estaba dedicada a la responsable de, no sé cómo decir exactamente, pero de medio ambiente o lo que sea. Entonces hablaba algunas cosas desde el punto de vista de Apple. Iban a utilizar aluminio reciclado en todos sus productos, tal, 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 pero lo principal era que se iban a enfocar en hacer productos más duraderos. Que pasó un poco por alto, pero algunos analistas decían, oye, esto es lo más gordo de esta conferencia. Porque siempre se ha acusado mucho a Apple de que, bueno, oye, que si obsolescencia programada y tal y cual. Que yo tampoco lo veo, ¿eh? Porque los portátiles...
Yo sí lo veo. Con móviles y con móviles, tablets,
vale.
Sí.
Vale, pero como marca. Imagínate que tenemos acceso a cuál es el propósito de Apple como empresa, ¿no? Bueno, lo veo más lejano que en otros.
Sí.
Porque, bueno, pues en sus portátiles siempre ha habido que duraban como bastante más que los demás. Entonces, bueno, yo creo que se puede enganchar y probablemente, pues, una justificación que había en ese ritmo tan desenfrenado de innovación y tal, y que hacía que el móvil de hace dos años se podía quedar obsoleto, ¿no? Pues ahora se puede ir a ciclos más largos. Y eso, igual, desde el punto de vista del planeta, pues igual salimos ganando. Porque si cada dos años tenemos que cambiar de móvil 4.000 millones de personas en el mundo, pues estamos bastante jodidos.
Yo creo que tu optimismo me viene bien para nuestro podcast. O sea, creo que realmente, vale, o sea, este sería como un punto.
Yo no,
¿no?
soy un gran analista, sí, ni estoy vendiendo los productos de nadie y tal. Pero bueno, pensando, digo, oye, pues si eso pasara, hostia, igual, o sea, hasta nos viene bien, ¿no?
El por qué llegan a ese punto, ¿no? Obviamente, no, o sea, en el momento en el que se descubre que realmente estaban provocando esa obsolescencia programada en el software, sobre todo con los iOS, ¿no? Que de repente una actualización hacía que fuera mucho más lento y se descubre y salta la luz y demás, bueno, pues no está mal, ellos hacen una reflexión, incluso puede ser una reflexión, como dices, desde un punto de vista medioambiental, ¿no? A mí la sensación me da es que hay mucho más de improvisación en todo esto, ¿no? Recientemente también me he enterado que la marca de ropa Adolfo Domínguez pues también ha cambiado de política y está diciendo que no puede ser que un abrigo de los suyos no dure 10 años, ¿no? Que sería un poco también en relación a cuando hablábamos de Patagonia, ¿no? Y de Chubinar, ¿no? De que ellos, su propósito como empresa, sí que era la protección del medio ambiente de forma radical. Y por lo tanto, sus prendas tenían que durar para siempre o durante el mayor tiempo posible y por lo menos poderse reparar, ¿no?
Aunque eso fuera en contra de sus intereses económicos.
Exactamente. Entonces, curiosamente, con esto que estás diciendo, ¿no? Y que va bien, ¿no? Porque era otro de los puntos que teníamos como de referencia, ha sido pues todos los acontecimientos, entre comillas, bursátiles de Apple, ¿no? O sea, en agosto se convierte en la primera empresa que llega al billón de dólares español en español o el trillón en el mundo anglosajón, o sea, unas cifras brutales, ¿no? Claro, son capitalizaciones bursátiles. Pero a su vez, tres meses después escasos, cuatro, nos encontramos con que, por eso, ¿no? Por una falta de supuestas ventas, la empresa está en una caída como bastante bastante singular, ¿no?
Sí, a ver, o sea, hablando de los números de Apple, o sea, las ventas siguen siendo absolutamente brutales y los beneficios también. Pero bueno, con el tema de la capitalización bursátil, pues siempre hablamos de... ¿Sí? ¿No? De expectativas del mercado y que espera la gente y si no se cumplen, pues hace bajar esa capitalización.
Sí, sí, sí. O sea, que no niego la mayor, ¿eh? O sea, no niego la mayor de que al final igual de interesante sería no saber su capitalización bursátil, sino más bien cuánta pasta tienen en los cajones, ¿no? Ese sería...
El caso de Apple es mucha pasta.
Claro, o sea, ¿cuánto dinero tienes en todas las cajas de cada una de las tiendas, de cada uno de los departamentos y demás? Para mí ahí sería como... O sea, como más relevante, ¿no? Pero no quita que hilándolo con esta idea del fetichismo, ¿no? De que le hemos dado una importancia como bastante radical al objeto que compramos, que de repente una empresa como Apple empiece a no vender tanto, aunque su propósito sea muy ecológico o sea muy, muy importante para lo social, pues la hecatombe se nos acerque rápidamente. O sea, ese es como era como parte como de esa reflexión, ¿no? O sea, si nosotros cogemos todo el listado de las inversiones que ha habido, por ejemplo, en España, ¿no?
Por cierto, antes de pasar a eso, lo de las cifras de estas grandes empresas tipo Apple es la leche. O sea, porque yo leyendo estas cosas dice, no, en un día había perdido el 8% de su valor en bolsa. Que bueno, dices 8%, hostia, es mucho, pero cuando hablando de caídas, pues bueno, yo qué sé, podría ser más y tal. Creo que eran 70.000 millones de dólares, que es como el valor en bolsa de Inditex, ¿no? Dices, ostras,
claro. O
sea, pierdes en un día el valor de la mayor empresa ahí de España, ¿no? O lo que sea. Increíble.
Sí, o sea, pero en esa relación, ¿no? De lo que supone estas ventas y compras de empresas y capital bursátil. Y, al final, ¿cuánto juego hay especulativo en todo esto? Que es un alto juego especulativo. ¿Y en qué medida en ese juego especulativo ese deseo por esos objetos forma parte del juego? Y entonces ese sería como uno de los... No sé, a mí es uno de los puntos que me ha llamado la atención, ¿eh? O sea, es como de repente llega una empresa que es la que ha provocado de alguna manera como un revulsivo en el ámbito tecnológico, ¿no? Sobre todo en el de los trastos, ¿no? Una empresa que estaba casi... O sea, que estaba en una situación complicada, aparece con el iPod le da como la vuelta al asunto y de repente se convierte en un monstruo que realmente en el caso de Apple vende. O sea, es un monstruo que sí que tiene... la realidad concreta de producir y con lo que produce y con un montón de sistemas especulativos en los sistemas financieros no tributando en un sitio y en otro, ¿no? Como se le acaba de descubrir a Google, ¿no? Que no sé cuántos billones, o sea, cuántos billones ingleses tributaban las Bermudas y demás. Bueno, pues con eso van haciendo entre el capitalismo financiero más lo que realmente vende, ¿no? Decías tú, ¿no? Que ahora mismo es la empresa que más relojes vende, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que yo cada vez que veo esas cosas porque perdemos perspectiva. Pero eso es, hace... Bueno, ya me pierdo en los años, ¿eh? Pero el tema es que cuando lo vi, no habían pasado todavía 3 años desde que Apple había vendido su primer reloj y ya era el mayor fabricante del mundo de relojes. Es decir, la mayor empresa por facturación por relojes del mundo. Por encima de Rolex y de Swatch y tal y cual. Entonces, y el otro día leía... claro que con el iPod vemos que es como el producto que revolucionó a Apple y tal, ¿no? Bueno, pues ahora mismo, solo en relojes, el mercado de Apple, o sea, lo que ha vendido en relojes, es mayor que lo que nunca en su vida vendió de iPods.
Es que eso es la...
Entonces, ¿sabes? La gente todavía sigue hablando, ¿no? El reloj de Apple es un producto fallido y tal, que al principio también pasó con el iPad, ¿sabes? En plan, va, el iPad, tal, tal, tal. Ostras, pues creó un nuevo segmento de cosas que no existían y tal. Entonces,
claro, pero por eso mismo, ¿no? En esa medida en la que ocurre eso, si una empresa de esa magnitud empieza a tener como dudas, ¿no? O empieza a generar dudas, en esa especie de, ¿no? De lugar en el que hemos arrancado el podcast, ¿no? En ese sitio de toda esta gente que venera, ¿no? Que veneramos, ¿no? Según qué marcas. ¿Qué ocurre, ¿no? En ese proceso de cuando de repente te das cuenta, un poco pues como un poco como la anécdota, ¿no? Que estamos contando, ¿no? Cuando te das cuenta de que ese elemento inanimado, ¿no? Que no supuestamente no tenía por qué tener ningún tipo de importancia en nuestras vidas, de repente la tiene, pero no solo la tiene, sino que incluso en términos económicos también la tiene, ¿no?
Sí, sí, claro. Entonces, claro, como se ha vendido tanto, es un poco qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía mundial? que mucha gente también está diciendo, uff, ¿es esto el comienzo de una, claro, de otra crisis y tal? Y una cosa es la economía mundial y otra cosa es la economía desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Decías tú, todo esto va a arrastrar al resto de marcas y por tanto va a haber una un repensar, ¿no?, el papel de la tecnología y si a nosotros nos va a llegar a afectar, pues bueno, pues no lo sé.
Sí, o sea, es como un poco, esta es un poco la reflexión, ¿no?, que teníamos.
La reflexión es qué está pasando, ¿no? ¿Qué está, sí, pachando?
Que diría el broncano.
¿Qué, sí, ha pachado?
Sí, sí, o sea, no había mucho más, ¿eh?, en el podcast de hoy. O sea, queríamos, o sea, fue como una cosa así como...
No mucho más, ¿no? Marx, o sea,
solamente que estamos imaginando...
Capitalización bursátil, de todo, le damos aquí a todo.
Queríamos saber si realmente va a acabar el mundo con la falta de venta de iPhones. Ese sería un poco como la clave del asunto. Bueno, a mí lo que sí como rescato es ese punto en el que de repente, ¿no?, nos hemos convertido en como eso, adoradores de objetos que algunos les habíamos dado como una importancia, ¿no? Bueno, pues como decías, ¿no? César Rendures, que hemos hablado alguna que otra vez en el podcast, uno de sus libros más conocidos, que es Sociofobia, pues él ya hace mención, ¿no?, del ciberfetichismo, ¿no? Entonces, bueno, rescatamos un párrafo.
Sociofobia cuestiona, en primer lugar, este dogma ciberfetichista. Por cierto, está sacado como de la...
De la descripción.
De la descripción
del libro,
y tal. La ideología de la red ha generado una realidad social disminuida, no aumentada. Sencillamente ha rebajado nuestras expectativas respecto a lo que cabe esperar de la intervención política o las relaciones personales. Como diciendo, de la vida real hemos aprendido a esperar menos y entonces nos volcamos más, ¿no?, en la tecnología, en los mundos virtuales.
Y sobre todo le damos ese halo de solución, ¿no? Que es donde volvemos a entrar en esta idea del solucionismo, ¿no? Entonces, o sea, en este exceso, que es lo que yo creo que a veces está pasando, ¿no? Que vivimos un exceso como de cuando hablábamos, es que si recogemos casi la historia misma del podcast, ¿no? Hemos hablado de Bitcoin, hemos hablado de Internet de las Cosas, hemos hablado de elementos que casi hoy apenas se hablan, ¿no? O sea, el Internet de las Cosas, que hace un año era como... Nos iba... Bueno, se habla de,
sí,
una...
Habrá cosas que yo creo que irán, sí, sí, por oleadas. Sí. Volverá, sí, y de repente por fin ha llegado y tal. Y con la realidad virtual pasará lo mismo, ¿no? Y, sí, con la realidad aumentada lo mismo. Habrá un juego, habrá una aplicación y tal. Y entonces el auge de la realidad aumentada. Entonces la gente que llevará años trabajando en realidad aumentada pues intentará en ese momento sacar dinero, mientras otras en otros periodos de valle parecerá que lo suyo es una mierda y tal.
O sea, en términos de marketing será así, pero en términos de que estemos agotando esa posibilidad de, vamos a llamarle, de sugestión, eso es lo que yo me entra,
o sea,
en dudas.
Yo lo que sí veo es que el protagonismo, ¿no?, en la vida de la tecnología y tal es muy alto. Yo creo que estamos en un pico. Y eso, o sea, entras a la portada de un periódico y tal y hay muchas noticias tecnológicas. O sea,
sí.
Pero porque lo tecnológico vende igual que...
O sea, pero en serio, no, ¿realmente crees que el protagonismo...? O sea, yo creo que hay un protagonismo como clarísimo. O sea, si ahora mismo cogemos cualquier periódico, habla de inteligencia artificial. O sea, o cualquier producto tiene inteligencia artificial, aunque no lo tenga que tener, como iba a tener conexión a internet de cualquier silla de casa, ¿no? Pero el acercamiento de la gente alrededor de eso es mucho más... O sea, yo lo veo como mucho más como lejano, como menos impactante. Esa es
agotado,
la sensación que tengo. Sí,
¿no?
Agotado.
Agotamiento. Eso, sí.
O sea, esa es la sensación que tengo. Y ese agotamiento es como un poco como la reflexión de... ¿Ese es el agotamiento del que se ha visto reflejado Apple en la pérdida de venta? Pues posiblemente no. No lo sabemos. Pero como reflexión, es decir, nos habíamos convencido de que era necesario muchos de estos elementos y conforme vemos que su evolución no aporta nada, o sea, es como... una discusión con mi hija con respecto a los trastos, ¿no? Me decía, entonces, ¿para qué vale el móvil, ¿no? Si, y entonces fue una pregunta así como muy sencilla, ¿no? ¿Para qué vale el móvil? O, pues claro, si lo piensas fríamente, igual...
¿Qué le dijiste?
Me dejó bastante pillado, ¿eh? Porque claro, era como la típica...
me lo preparo y te lo digo mañana.
Sí, era como para mandar WhatsApps. O sea, hemos montado toda esta historia para mandar WhatsApps. O sea, que encima, lo hemos comentado alguna vez, empieza a ser muy difícil. Yo, se me ocurría una idea en la que cuando te vendan un WhatsApp, o sea, un WhatsApp, un móvil, te digan cuál va a ser a la persona a la cual le puedes llamar siempre por teléfono, pero solo a una. O sea, como si fuera una especie de feature, ¿no? Como lo de llamar por teléfono, empieza a ser ya un tema serio. O sea, tú llamar por teléfono de forma así sin preguntar previamente.
Sin haberlo avisado.
Sin haberlo avisado, es bueno.
Como,
o sea,
hostia, uf,
o sea, pero tú, ¿por qué
me llamas? Muy, muy grave tiene que ser para.
Claro, ¿por qué me llamas, no? ¿Por qué me llamas, no? Entonces es como, joder, no, pues te llamo pues porque tengo el teléfono, ¿no? Entonces. Entonces la idea que se me ocurrió era que te vendieran el móvil, entonces que tú pusieras la persona que quieres y esa es la persona, ya está
asociado al móvil,
al móvil, ¿no? Y entonces ese es una, y que además que no tienes por qué pedirle permiso a esa persona, ¿eh? Entonces ese es tu teléfono fijo al que puedes llamar sin ningún tipo de cortapisas. Eso lo tiene cualquier persona en mi mundo, ¿vale? En mi sociedad eso está así por defecto. Entonces, porque realmente utilizamos el teléfono, o sea, las cuatro aplicaciones, lo hemos dicho muchas veces aquí. Claro, si estamos como agotados, si muchos de estos trastos ahora mismo con la inteligencia artificial, o sea, nos están vendiendo un truño con todo esto bastante grande, ¿no? En algunos de los casos, ¿no? Sobre todo en la parte esta de marketing, ¿eh? En la parte de... Y tiene inteligencia artificial. A ver...
¿Para qué?
Voy a sacar una foto, ¿no? Lo del Pixel 3, por ejemplo, ¿no? Sí, viene con una super innovación en la que te dice cuál es la foto más chula, ¿no? Vale, bien, pues me la has metido, pero yo eso, por eso no voy a comprar el móvil. O sea, por ese motivo ya me has cansado, porque me habías vendido otros tres parecidos, ¿no? Ante en versiones anteriores. En ese proceso de agotamiento, en ese proceso de pérdida de idealización de ese fetiche que habíamos convertido en muchas de estas cosas, pues bueno, igual estamos llegando a ese punto en el que las empresas tienen que empezar a hacer cosas como la de, bueno, va a durar para siempre, o lo que muchos países están provocando, ¿no? De, no sé si era otro día, decían en Suecia o en uno de estos así como muy formales, en las que iban a promocionar que las empresas permitieran el reciclaje de sus propios productos, ¿no? O sea, si tú creabas un producto que luego pudiera ser reparable, pues tenías como ventajas fiscales. Y me parece muy sensato, muy sano por lo que dices, ¿no? No sé si eso rompería la escalada esta ecológica en la que estamos absurda, ¿no? Antiecológica, pero bueno, por lo menos sería algo interesante. Pero en serio, yo veo como toco como el final de este apoteosis de lo digital.
Hombre, si la gente se queda con lo de que los móviles sirven para mandar WhatsApps.
Estamos jodidos, ¿no?
Sí, has sembrado, has echado la semilla de lo que va a acabar con todo. Y por cierto, me recordaba una frase, joder, que me impactó, de un amigo mío que trabajaba eso en la industria del automóvil hace unos años. Yo creo que es lo que pasa ahora con las tecnológicas, que parece que le pasa algo en bolsa a Apple y hay que ponerlo en la portada del periódico. Bueno, tío, no sé, es una empresa sin más. Antes pasaba con los coches. Parecía que la industria del automóvil movía el mundo, ¿no? ¿Sabes? O sea... en no sé qué sitio va a haber no sé cuántos empleos menos. Bueno, tío, tampoco pasa nada. Bueno, pues el colega este decía, claro, yo pues eso, voy todos los días a trabajar, ¿no? En una empresa del sector del automóvil, que es como lo que mueve el mundo, pero joder, el otro día pensaba, es ir todos los días a trabajar para hacer coches que van en un coche, para vender coches que la gente se compra para ir a trabajar. Principalmente, luego alguna vez de vacaciones, pero el coche la gente lo utiliza para ir a trabajar, entonces es como
sí.
La pescadilla que se muerde la cola, entonces ¿para qué estoy? Es como lo de la cobaya esta y dando vueltas, ¿no? Es como,
no he cogido, no me ha dado tiempo para poder grabarlo porque a la mañana solo llego 5 minutos de radio en un cacho de trayecto que tengo el coche y siempre llego al momento de la publicidad. Y entonces hay una publicidad que no sé si es a nivel regional o cómo, pero es un tío que te dice, buah, te pilla el atasco, llegas 5 minutos tarde, no puedes aparcar, pero estás encantado con tu nuevo coche. O sea... Entonces, me ha parecido tan relevante para el podcast de hoy. O sea, encima me estás diciendo eso. O sea, sí, pues eso es lo que yo creo que la gente se está
eso
agotando.
Es a lo que aspiramos, ¿no?
Claro, o sea, tío, te vas, o sea, a gastar
menos,
mis 600...
Tío, mi mierda de vida, que es eso, tío, para pegarme ese rato en el coche. Hostia, pero que sea en un coche que me mola, tío. Que tenga en este
¿eso?
Rojo ahí acabado, con este brillo. Uf, así, esto es a lo que puedo aspirar. Estoy en la cúspide de mi vida.
Sí, en la cúspide es ir a currar, comiéndome todas las mierdas de currar, ir a currar en coche, pero encantado porque te has comprado el coche que encima sabes que no es relevante para tu vida. Bueno, esto es una exageración, obviamente. Pero yo creo que estamos en el albor de ese límite. Me da a mí la sensación. ¿Puede ser?
Muy bien.
Lo veremos en Orión.
Si intentáramos buscar algo mínimamente positivo dentro de todo esto, para que la gente después de esto no apague la radio y...
A ver, yo no creo que
vaya a suicidarse.
No, pero que no creo. O sea, en realidad esto... podría, si terminamos algún día de el libro de poscapitalismo, ¿no? Que está bastante chulo, pero no lo he terminado. O sea, a ver,
no fuimos, qué pena, tío.
No fuimos.
Estábamos apuntados a las charlas que vino ahí al Museo Reina Sofía, pero no pudimos por compromisos ineludibles. Habríamos ido a ver al amigo Paul Mason en ese ciclo. Muy chulo, por cierto, el de las contradicciones y tal. Ya nos perdimos la charla de Morozov, Paul Mason, había también traído a otra gente.
Bifo, ¿no? También vino, ¿no?
Sí, eso es, sí.
O sea, no creo que sea negativo, o sea, no creo que sea, no creo que haya necesidad de decir algo como en positivo, al revés, porque creo que la derivada de esto puede ser que lo que venga tenga un poco como más de sensatez.
Sí.
O sea, porque sinceramente, 1.600 euros por un Samsung es mucha pasta.
¿Más sensatez que esa quieres?
Bueno, pues hasta aquí.
Yo creo que por hoy
sí.
¿Sí? Esperamos que lo hayáis oído bien. Igual teníamos que haber dicho al principio esto de que últimamente hemos visto que en iVoox y por tanto en los programas de podcast tipo el de iOS y tal, se oye el volumen súper bajo. Sin embargo, escuchándolo en Spotify, que estamos en Spotify, cómo no, íbamos a estar, nos llamaron desde Spotify, oye, por favor, dejadnos poner, venga, adelante con ello. Se oye bastante bien de volumen. Entonces esto habría sido mejor decirlo al principio, ¿no?
¿Y no ahora?
Entonces sí. Alguien allá habrá estado ahí, pero bueno, jodido de volumen, y hasta ahora dice...
¿En Spotify se puede ir en directo?
No, en directo no.
Ah, vale.
Y en iVoox tampoco.
No.
No.
Por eso, vale.
Eso.
Entonces decirlo ahora, en el sentido de ahora que estamos haciendo, porque esto parece como de Miguel Noguera, cuando empieza a hacer con esto de...
Muy bueno. Sí.
Si estás escuchándolo mañana, esto tenías que haberlo escuchado ahora.
Sí, pero es al final del mensaje.
Claro.
No es ahora a las 5:00.
Vale.
Igual podemos ponerlo en Twitter, sí. Igual no lo hemos puesto.
No lo hemos... Sí,
por favor, escuchadlo en Spotify.
Que nos dan...
compartimos la URL de Spotify. ¡Ostras!
Importante. Wow. Lo podríamos poner incluso en el...
Para gente lista como nosotros.
Incluso lo podríamos poner en el perfil del Twitter, por cierto.
Oye, nos ha quedado esto como muy improvisado, como si lo estuviéramos pensando sobre la marcha.
Sí, acordaos, cualquier comentario, cualquier interés de algún podcast o lo que sea, nos movemos sobre todo por Twitter.
Eso es.
¿Será otro ciberfetichismo? Bueno, hasta dentro de 2 semanas.
Eso es, nos vemos en 2 semanitas aquí en Orión. Adiós.
Saludo.